Aquí estamos en esta hoja de ruta, por supuesto, y ahora nos vamos a ir para Gobernador Gregores, allí al centro de la provincia de Santa Cruz, en este año tan especial, ¿no? En este diciembre tan especial, donde se cumplen 100 años de los fusilamientos de la Patagonia, y para eso estamos en comunicación con la gente de la ruta de la huelga de 1921, Marcelo Serafini, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, señorita? Un placer. Un saludo a su audiencia. Todo bien.
Bueno, y venimos hablando hace un tiempo ya, ¿no? De alguna manera preparándonos para este centenario, ¿no? Y para seguir haciendo esa tarea que tiene que ver con visibilizar, con dar a conocer y de alguna manera hacer justicia, ¿no? De estos hechos que sucedieron en la Patagonia, que quedaron impunes, que quedaron no solo impunes, sino también olvidados, hasta que, bueno, Osvaldo Bayer y todo el trabajo posterior permitió conocer mayores detalles de todo lo que ocurrió.
Sí, mira, creo que así hay algo válido en todo el proceso que lleva 30 años en el que un grupo de personas comunes y corrientes, se diría, no dependientes del Estado bajo ninguna circunstancia, deciden iniciar el proceso de visibilización de esos sitios. La característica que lo ha cruzado durante estos años es esa, es que es un procedimiento. Es un trabajo de civiles que tiene una razón. Todo crimen de lesa humanidad que no haya sido subsanado y que esa reparación o subsanación que debió haber realizado cualquier Estado desde Irigoyen hasta la actualidad y que no se ha hecho, y la justicia en particular, no vendría a saldar el hecho de que a alguien le asesinen un familiar. Es una consecuencia. Es una consecuencia, se mantiene vigente la huelga de 1921 porque la deuda no ha sido saldada bajo ningún aspecto jurídico. Tiene características de imprescriptibilidad un hecho como este. Y aún fallecidos, muertos, los responsables, las víctimas, el caso se puede seguir juzgando y no se ha hecho. Entonces, la consecuencia es esta. Es una comunidad civil que a lo largo de 30 años decidió poner en evidencia algo que el Estado debió haber resuelto y no lo ha hecho.
Bien, y por estos días ha habido una serie de actos, ¿no? En los diferentes lugares, un poco rememorando esos hechos. Y haciendo justamente este pedido de justicia.
Sí, yo creo que las localidades que están alineadas, por lo menos dentro de lo que es la ruta de la huelga, que originalmente nace como un circuito de demarcación de esos sitios y que después se convierten en ciudades miembro, cada una de ellas va haciendo su propio homenaje y fundamentalmente en estos días del centenario, ¿no? Hoy, por ejemplo, se está inaugurando en Jaramillo, más cerca de ustedes, cerquita de Caleta Olivia, un museo allí en la estación del ferrocarril en el que fueron los últimos episodios de la huelga en la zona norte, donde se asesina a un personaje que nosotros conocemos como Facón Grande y toda su tropa y su gente. Puerto San Julián, creo que el 6 o el 7, está inaugurando espacios de memoria y recuperando, por ejemplo, tumbas de una de las chicas responsable de la Catalana, un episodio que se conoce en la historia de la huelga como las putas de San Julián, que es un grupo de mujeres meretrices, que se niega a tener relaciones con una parte de una tropa del ejército, porque han asesinado justamente a su gente, digamos. Y así se repite en distintos lugares. El 8 de diciembre, creo que es en Calafate, frente a la Anita, ya no frente a la Anita, ahora a la Anita hemos concedido que sus propietarios puedan ceder el espacio en el que se sospecha todavía están las fosas. Y bueno, y ahora es un lugar de acceso público y allí hay actos. Y el primero inaugural fue el de Cañadón León, en Gobernador Gregores, el 1 de diciembre, que es el primer asesinato que produce el ejército argentino en masa. Apenas bajadito de los puertos, del puerto de Santa Cruz, de la ciudad de Puerto Santa Cruz, persigue el mismísimo teniente coronel Varela, ayudado por algunos de sus lugartenientes, a un grupo de gente que está manifestándose en huelga en un pueblito que hoy se lo conoce como Comandante Luis Piedrabuena, pero que en ese entonces se llamaba Paso Ibáñez. Y todos esos hombres en su derrotero que van haciendo, levantando estancias, tratando de imponer ese convenio que no se cumple, van a encontrar la muerte trágica en el Cañadón de los Muertos, en Estancia Bellavista, que es el sitio número uno, es el espacio de memoria número uno de la Ruta de la Huelga.
Que es el espacio, digamos, del campo de ese estanciero que cuando él toma conocimiento de lo que allí había, fue quien dijo, bueno, acá hay que hacer algo, ¿no?, para construir la memoria, que alguna vez nos has contado.
Sí, creo que sí, pues, hay historias muy parecidas, pero este es un caso de alguien que va a comprar la estancia luego de varias ventas, por lo tanto no tiene ninguna ligazón con su apellido vinculado a la huelga, pero es un personaje que dice, bueno, mi campo yo lo presto para que hagan el homenaje que haya que hacerle a los peones, y de esa manera se va a conseguir el primer vínculo con una estancia privada que le permita, allá a lo largo de creo que 30 años, lleva Cañadón de los Muertos, con acceso permanente a cualquier habitante del mundo que quiera recordar esta historia.
Muy bien, bueno. Y allí entonces el 1 de diciembre arranca con ese acto y es, me decías, el de Jaramillo, más o menos, ¿en qué fecha fue?
Hoy, está inaugurando en este momento.
Ah, bien.
Jaramillo es hoy, creo que San Julián es el 7, mira, no puedo ser muy puntual porque no tengo enfrente ¿cómo se llama? El itinerario. 7 San Julián, dije, sí, el 8 es Calafate, y creo que el mismo 8 se da simultáneamente en Río Gallegos, así que todo se va a dar, y el 10 de diciembre creo que la coronación, digamos, de estos hechos es una de las tradicionales para nosotros expediciones históricas, donde entra un grupo de guías vaqueanos en las estancias de una ruta que se llama La Troncal, que llega hasta Caleta Olivia. Es una ruta que cruza la provincia de Santa Cruz por el medio, uh-huh, hacia el norte. Arranca en Gobernador Grigores, podemos decir, y va, pasa por Pico Truncado, llega hasta Caleta Olivia. Allí se produjo un hecho muy importante para nosotros en una de las estancias, que era un espacio de memoria, que se identifican los cadáveres y que de un líder huelguista de la zona de San Julián, se llama Albino Argüelles, que tiene una novia embarazada y que, bueno, luego de su muerte, en Estancia La Mata, allí sobre la Ruta 12, se lo conoce como Aguada del Guitarrero, ese espacio, uh-huh, va a traer un nieto, los restos de quien hubiera sido la esposa, siempre lo recalcamos, en verdad era su compañera porque no se había alcanzado a casar. Uh-huh. No llegó a casarse a Argüelles porque van a matarlo antes. Entonces, su esposa, compañera, tiene a su hija y le dice a esa hija que en algún momento se ubican en el lugar del fusilamiento, del asesinato del padre de ella, de su esposo, digamos, y del padre de esa chica, lleven sus restos allí. La chica, ya en situación de muerte, su hija le dice entonces ahora al nieto de Albino Argüelles, mi madre ha pedido esto y yo también te pido lo mismo, y pudimos en el año 2008 cumplir el deseo de esas dos mujeres de estar junto al hombre que fue esposo y padre. Así que el 10 de diciembre ingresa una expedición histórica que la puede acompañar cualquier persona habitante de este país que quiera, parte a las 9 de la mañana de Grigores, y allí van a estar presentes los nietos de Dafinotti, perdón, de Albino Argüelles, como la familia Dafinotti, los bisnietos, los nietos. Va a estar alguno de los bisnietos de algunos que tuvieron la posibilidad de salvarse en la huelga del 21, como la familia Isla, que existe porque alguien se apiadó de ese hombre y no murió en las huelgas. Va a estar el hijo de Bayer también, como Bayer fue una persona que comenzó con nosotros la demarcación, así que su hijo de algún modo representa también una generación más que está sobre esta cuestión. Y bueno, en fin, autoridades provinciales, hay periodismo nacional y demás, que va a entrar en esa expedición histórica a darle rostro a esas mujeres que están sepultadas junto a su hombre.
Es uno de los pocos lugares, digamos, que se conoce quién está enterrado en ese lugar, ¿no?
Sí, porque es muy puntual el caso. Sería largo explicarlo, pero digamos que en ese mismo campo donde se producen hasta, según el gremio de los obreros en huelga, hasta cercano a 200 y algo de muertos, y para otros 50, cosa que nunca sabremos hasta que se abra una fosa, en un pedacito de campo, concretamente en esto que se llama Aguada del Guitarrero, solo hay dos muertos, muy bien identificados en los partes militares, cosa que los partes militares no hacen generalmente, digamos, describen todo el itinerario, pero da muy poco detalle, pero puntualmente en ese lugar dice que son dos los sepultados, los fusilados, que son Albino Argüelles y un compañero que funciona con él, que se llama Jara, es un paraguayo. Este lugar, días después de la huelga, en diciembre del 21, un carrero que pasa para ir a buscar lana a una estancia, encuentra los cadáveres, los ve, están al aire libre, en descomposición, pero se los conoce, y él dice para Bayer, testimonia para Bayer en el año 68, dice, yo les doy entierro, porque hay gente que conozco, y le pone unas piedras encima, y hace entonces con el mango de su guitarra y un pedazo de mata que encuentra una cruz. Así fue identificado ese lugar, en un concreto espacio de una estancia muy, que digamos que pudo ser identificado años posteriores por empleados de la estancia, por peones, vaqueanos. Y ellos conocían ese espacio no como la tapera de Casterán, como lo nombra originalmente el testimoniante que entierra los cadáveres, en esa época se llamaba ese lote tapera de Casterán dentro de la estancia de La Mata. Para los nuevos peones que vinieron en esas estancias, se llamó Aguada del Guitarrero. Aguada porque había un chorrillo, una vertiente. Y del guitarrero, porque con la cruz que había, hecha con un mango de guitarra, pensaban que allí estaba enterrado un poeta, no tengo idea, un músico. Entonces, por años posteriores se lo conoció como la Aguada del Guitarrero. Ese lugar fue muy preciso en la identificación. Y entonces la familia Dafinotti, que viene a ser el nieto de este huelguista, decidió que los restos de su familia van a traerse a ese lugar. Es el primer lugar de la ruta de la huelga que se deja de ser una fosa de NN para convertirse en un campo santo de la familia Dafinotti.
¡Qué historia, Marcelo!
Terrible. La huelga tiene historias que, de las cuales aún hay mucho más para abrir. Quizás estas son de las más conocidas, pero no tengo idea. Mira, familiares que forman parte como miembros honorarios de la huelga que pueden dar un detalle preciso de su descendiente que fue o asesinado o salvado, tiene historias increíbles, que uno cree que son historias de leyenda, que parece que la historia de la huelga fuera una cuestión lejana, de leyenda. La historia de la huelga es una historia real, con muertos reales, que tienen hermanas, madres, sobrinos, algunos tienen hijos.
¿Cuánto
entonces, para nosotros devolverle rostro? Hay que alguien que pase por esas tumbas sepa quiénes están y cómo eran, porque no es una historieta, ¿entendés?
Pensaba, Marcelo, cuánto a 100 años, ¿no? ¿Cuánto queda por hablar? ¿Cuánto queda por decir? ¿Cuánto queda por contar de lo que pasó?
Muchísimo. Por solo comentarte algo de las consecuencias, a ver, cuando uno revisa la tipificación jurídica de un crimen de lesa humanidad, no solo es la desaparición forzada de la persona, hay muchos otros rubros que integran esto. El terror que hace quien es el opresor a la población, que la Patagonia se lo hicieron muy bien, porque no habló hasta 70, 80 años después, no quiso hablar prácticamente. La gente de los pueblos, de las estancias, les costó un montón. Pero uno de ellos es lo que podés hacer después con el muerto. Primero, podés decir cualquier cosa del muerto, porque el muerto ya no está. Me hace que recordar una tristemente célebre frase de Videla que dice, bueno, ¿y dónde están los desaparecidos? Y si no están, es porque no existen. ¿Sí? Y si vos querés que sos el opresor, querés decir cualquier cosa del muerto, podés decir que es un bandolero, que es un hijo de su madre, que es cualquier cosa.
No, y aparte el principio jurídico de que sin cuerpo no hay muerto.
Lógico.
Puede estar desaparecido, haberse ido.
Totalmente. No está. Digamos, no está. Entonces, listo, ¿qué vamos a andar hablando? ¿No? Podría entenderse así desde la contraparte que es la opresora. Pero mirá lo que hace con Font, que nosotros lo reconocemos como un personaje, que lo han estigmatizado y que a veces por haber visto películas y demás creemos que la cara de Font es como la de Federico Luppi. José Fon es un muchacho de 38 años que meses antes de la huelga realiza, porque él tiene domicilio formal en Puerto San Julián, él es un habitante de ese lugar, habitante de la estancia que está enfrente a donde vamos el 10 de diciembre a darle visibilidad a estas chicas, esposa e hija de Argüelles. Él demuestra en varios trámites que hace para obtener una marca que tiene 100 caballos. ¿Sí? Post-mortem, el teniente Anaya, habiéndolo fusilado en Jaramillo, le manda al comisario de Puerto San Julián, porque el muerto pertenece al comisario, a la sección de Puerto San Julián, le dice que él tiene dos chatas para llevar transporte, así que tiene 100 caballos y dos chatas, y un tipo que pretende quedarse con los bienes del juez, y ya en el mes de enero le dice: mire, señor juez, hay un presunto desaparecido que se llama Fon, alias Facón Grande, no tiene dos carretas, tiene cuatro carretas. Entonces estamos sabiendo que Fon es un muchacho que en la década del 20 tiene cuatro carretas más 100 caballos. Yo no sé cuál sería el equivalente a hoy, posiblemente sea un transportista con un par de camiones, ¿sí? ¿Qué hicieron con los bienes de Font? Se los repartieron entre funcionarios públicos y se los desaparecieron. No solo desaparecieron al muerto, no solo decidieron desaparecer los documentos, sino que agarraron los bienes y se los repartieron entre amigos del poder. Esto es lo que hace, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad que tiene características repetitivas con los crímenes de la época de la dictadura.
Tal cual, exactamente, la historia me sonó tan parecida al reparto de bienes.
Es un mecanismo repetitivo que antes no tendría el nombre de crimen de lesa humanidad en esa época, pero las características hoy, como se lo define jurídicamente, le pegan en el ojo, en la cerradura, a cualquier cosa que se haya hecho de esta manera. Esto es lo que conmemoramos entonces. El turismo, mañana... A partir de mañana y por 4 días va a estar en la FIT, en la Feria Internacional del Turismo, en Buenos Aires, la ruta de la huelga. La ruta de la huelga no nació pensada en turismo. No se pensó en ella como una cuestión rentable. Era simplemente la gente que empezó a venir a los actos, empezó a atender esta historia y empezó a hacer su propio honor y homenaje, la que fue generando una demanda que luego hubo que organizar, porque no se puede entrar a los campos de cualquiera sin autorización. Nos correrían. Entonces lo que tuvo que hacer Ruta de la Huelga es organizarse con aquellos estancieros a los que le pidió permiso para hacer un monumento, para ahora guiar gente, porque la gente suele meterse en esos lugares y están alejados de las rutas convencionales. Uh-huh. Por ese motivo va a aparecer Ruta de la Huelga. Y sin embargo, mirá dónde he llevado hoy. He llevado una Feria Internacional del Turismo con una categoría de turismo que hay pocos en el mundo.
A ver, contame eso.
Y, por ejemplo, se puede entrar hoy como una cuestión turística, para el que lo quiera llamar turismo. Vos podés ir hoy a Birkenau, a Auschwitz, y entras a un sitio de asesinato de judíos durante el gobierno de Hitler. En la Ruta de la Huelga ocurre algo similar. Es turismo, a turismo desde el punto de vista de dónde lo llamamos turismo. Turismo porque el hecho es que alguien quiere ir a visitarlo y vos no lo podés. No se abre la puerta y se dice: aquí ocurrió. No es un salón. Son 2.000 kilómetros de estancias perdidas en el corazón de la provincia. Y allí hay un grupo de gente que te guía y te lleva a esos lugares y te saca de esos lugares, porque son lugares que no tienen asistencia al viajero, digamos.
Claro.
Gente del mundo que quiere ver esto, que quiere entender nuestra historia e ir a mirar a dónde se mató a un tipo que reclama una mejora de vida y una mejora salarial. Así le va a parecer a la Ruta de la Huelga la cuestión turística relacionada al lado. ¿Sí? Y hoy es un fenómeno que va a ser exhibido, mostrado y hasta ofertado como producto en algún punto. ¿Por qué? Porque existe, digamos, porque hay que manejarlo, porque la demanda es real. Porque por Gregores pasa todo el día gente que va o al Chaltén o al Calafate y enterado de que aquí ocurrió, quiere verlo. Y para verlo, no todos los campos pueden dejar saltar el alambrado a alguien y entrar. Entonces, lo que hace Ruta de la Huelga son convenios y puede entrar con un guía que lo saca, lo entra, lo saca del campo y lo devuelve a la ruta sanito y salvo.
Pensaba, Marcelo, cuando te escuchaba, que además de esta beta turística, por supuesto que es muy importante para generar un recurso en la zona, ¿no? También tiene que ver, cumple esta función de visibilizar, porque si del resto del mundo vienen a conocer nuestra historia y a recorrer esos 2.000 kilómetros y algo de historia que tenemos para contar con la ruta de la huelga, quizás ahí también empiecen a mirar los de aquí, los de Argentina, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó hace 100 años también, ¿no?
Obvio.
¿Viste cuando el tango tuvo que triunfar en París para que sea recibido en la Argentina y para que sea valorado en la Argentina? Bueno, algo así también.
Totalmente. Yo creo que la ruta de la huelga, que antes de llamar la ruta de la huelga no es nada más que un circuito en el que se visibilizan los sitios de fusilamiento, pasó, a ver cómo decirte, rebasó cualquier expectativa, se le fue de las manos a cualquier estado gubernamental y se convirtió por sí mismo en el poder que tiene hoy. ¿Qué cuál es el poder? Es un circuito en el que vas a recorrer los sitios de alguien que fusilaron nuestro propio ejército, que no tuvo deuda saldada ni nada, y el hecho turístico es simplemente el modo de llamar a esa actividad de ir a recorrerlo. No importa el hecho turístico. Uh-huh. Seguirá siendo un grano en el traste hasta que alguien en nuestro estado, cualquier partido político que esté a cargo de nuestro estado, termine con esta cuestión. ¿Y qué es terminar? Mínimo hacer los juicios que correspondan, mínimo las familias que todavía están, compensarlas. Lamentablemente la compensación es económica para todo desaparecido en nuestro país.
Ajá.
Y lo económico no compensa en absoluto lo que hayan hecho con tu padre, con tu hermano, con tu tío. Pero es un modo que tiene la justicia de compensar y además decirle a alguien, usted es el responsable. Y al otro, usted es víctima. ¿Se entiende?
Totalmente. Tan importante.
Pero tiene que suceder. ¿No? Creo que, mira, en noviembre viene una empresa española que trabaja con nosotros y esto no está organizado, porque si ya estuviera desde el punto de vista judicializado, no tendríamos que andar buscando empresas internacionales que encuentren fosas de muertos. Tendría que ser un mandato judicial que dice, váyase a tal estancia, el equipo forense argentino abra la fosa y ubique lo que debe ubicar. Mientras esto no ocurre, hay que encontrarlos. Porque es la única manera de mostrar que el hecho ocurrió, porque nadie buscó los muertos y parece toda una historia loca, una historia antigua, una historia del Far West. Y sabemos que hay personas reales que han tenido padres, hijos, hermanos muertos. Sin embargo, mientras esto no ocurra oficialmente, nosotros tenemos una obsesión, que es la de descubrir una fosa. Porque esos hombres no han querido estar enterrados donde están. No han querido morir en el lugar donde están.
Nada, y estaban luchando para vivir un poquito mejor, para que la vida no sea tan miserable.
Totalmente. De hecho, que la razón que me liga a mí con esta historia fue que siendo un pibe sensiblero, no poder entender cómo un tipo que en el mundo busca una mejor condición de vida venga a alguien y lo mate de esa manera. Yo no tuve otra razón para haber iniciado esto que ese sentimiento que justamente, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Lesa humanidad. Yo no soy primo, ni hermano, ni nada de ningún duelista. Sin embargo, no me como ni me banco que alguien fuera a asesinar así, ya fuera Varela en la década del 20 o quien fuera hoy. Entonces, si volvemos al comienzo y con eso podemos cerrar. Si hay algo que tiene la ruta de la huelga, el circuito histórico que demarcó los sitios, es la fuerza civil de un pueblo que está lastimado, dañado, porque el hecho no está soldado.
Marcelo, recordame los datos para seguir este próximo día, este próximo acto que tiene que ver con ese entierro de la mujer y el hijo de Argüelles.
Eso ocurre el 10 de diciembre. A las 9, yo sé que hay algunos periodistas, incluso de tu radio, me parece que hay un Saúl.
Sí, Saúl Gercovici de LU4.
Bueno, creo que intenta venir, hay prensa nacional también, porque digamos ha llegado a otros extremos y hace que haya curiosos que también nos ayuden a difundir, justamente es el periodismo, digamos, ¿no? Si algo tiene el periodismo es la curiosidad de preguntar sobre estas cuestiones. Esto ocurre el 10 de diciembre, a las 9 y media, 10 de la mañana, más o menos, esperando que lleguen todos los participantes, algunos ya van a estar de antemano, arranca esa expedición.
¿A dónde va a ser el punto de encuentro?
¿Cómo?
¿El punto de encuentro a dónde va a ser?
Y el punto de encuentro puede ser cualquier lado, pero a ver cómo te lo explico esto. La parte formal, junto con la organización de la Ruta de la Huelga, que tiene cabecera en Gregores, parte de Gregores. Pero, por ejemplo, los que vienen del norte, los que vienen del lado de Pico Truncado, de Caleta Olivia, si toman la ruta 12, recta, no hay que doblar en ninguna parte, se va a preparar algunos guías y algunos sistemas informativos para que en un cruce de ruta se encuentren los grupos que vienen de distintas partes. A ver, el que viene de Puerto San Julián usa una ruta que se llama la ruta 25 y que te conecta con la 12. Es decir, para los conocedores de la zona hay muchos modos. Para explicarle a una persona como vos, que sos de otra provincia, bueno, uno cuando llega a Caleta Olivia, allí se monta sobre la ruta provincial número 12, que se llama Troncal, atraviesa Pico Truncado y siempre derecho va a llegar al cruce el sitio de fusilamiento de Albino Argüelles. ¿Qué va a haber allí? Va a haber gente, va a haber unos carteles que si alguien llegó fuera del horario le van a decir dónde tiene que doblar, porque va a encontrarse con el grupo mayor.
Buenísimo.
Si no, el modo más organizado es que venga a Gregores y de allí se parte, ¿no?
Bien, bueno. Bueno, toda la información entonces. Marcelo, seguimos charlando en estos días, ¿dale?
Magnífico. Cualquier duda sobre esto también, a ver, va a haber seguramente algunas publicaciones, invitaciones y explicaciones sobre esto en nuestros sitios, que se llaman tanto en Facebook, principalmente en Facebook, Ruta de la Huelga de 1921. Y también tiene una web que con solo googlear Ruta de la Huelga de 1921 le va a aparecer una terminalidad que sería lo que es webnode.com, pero no importa, con poner el nombre primero le va a aparecer. Y allí va a enterarse de detalles sobre esta expedición, que vuelvo a repetir, parte el 10 de diciembre a las 10 de la mañana con hijos, nietos, bisnietos de sobrevivientes a darle visibilidad a los rostros de quienes están enterrados en ese lugar.
Buenísimo. Marcelo, un abrazo enorme para vos y para toda la gente de la Ruta de la Huelga.
Gracias, muchísimas gracias.
Abrazo. Ahí estábamos charlando con Marcelo Serafini de la Ruta de la Huelga de 1921 aquí en Hoja de Ruta.